Bueno, vamos a continuar con el estudio que nuestro hermano Pablo comenzó hace una semana atrás, que trata de la nueva naturaleza del creyente, ¿cierto? Ahí sí. Bueno, sabemos que tenemos dos naturalezas. Es que nuestra vieja naturaleza, ¿cierto? La antigua naturaleza y la nueva naturaleza que es en Cristo, ¿cierto? Y dentro de las cosas que se abordaron en esta semana está, hablamos de nuestra condición antes de la caída del hombre, ¿cierto? Que leímos los pasajes que estaban en Génesis 3, para poder comprender por qué nosotros tenemos una naturaleza caída, ¿cierto? Y ahí nos remontamos a Génesis 3, del versículo 6 al versículo 8, ¿ya? Y también en Génesis 2, 25, que lo leímos antes para poder entender, donde decía en Génesis 2, 25, que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Al hacer esa mención, nosotros concluimos que antes de entrar el pecado en el hombre estaba en inocencia. Tenía una comunión con el Señor, con Dios, ¿cierto? El Espíritu de Dios se movía a través de él, y él tenía comunión. Pero le dio una ley, le dio una orden al hombre. Y el hombre, así el hombre como la mujer, principalmente la mujer, pero como el hombre, desobedeció, ¿cierto? Y para nos basamos en este estudio en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 6, ¿cierto? De ahí partimos la base de este nuevo estudio, Juan 3, del 1 al 6. Entonces, para poder ir comprendiendo y hacer un resumen más o menos de lo que ya se ha conversado, vamos a leer en el nombre del Señor nuevamente este pasaje para que nos ayude como base de lo que estamos estudiando, donde menciona, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esta señal que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hasta ahí la lectura por el momento. Eso es lo que habíamos en nuestra base del estudio, nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu. Y para eso también leímos otros pasajes que eran paralelos, ¿cierto? Para poder ir entendiendo este nuevo nacimiento, que no es un nacimiento por una obra humana, sino que es un nacimiento que es de voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces nos remontamos a Génesis, al capítulo 3, del versículo 6 al 8. Entonces ahí nos damos cuenta que el hombre pierde esta comunión con Dios. Vamos a ir rapidito para avanzar, porque para que podamos hacer un resumen más que nada y no nos detengamos tanto en esto. 3, de 6 al 8 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es importante ahí destacar que comió así como ella, de la misma forma, o sea, no es que fue la manera física, sino que conscientemente de lo que estaba haciendo, él comió, ¿ya? Para Porque muchos dicen, no, Eva tuvo la culpa, no, el hombre principalmente, Dios le mandó que se llorara, ¿cierto? Entonces, él es el responsable. Ya podemos inferir varias cosas que no están escritas acá, pero a la luz de la palabra, a medida que vamos estudiando y comprendiendo, nos damos cuenta que la responsabilidad principalmente es del hombre, ¿cierto? Entonces, así como hoy, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí, bueno, hemos aprendido que pierden su inocencia y comienza en el hombre la conciencia. Y pierden también su libre albedrío, porque antes de esta acción, ellos tenían comunión con Dios. Y Dios le había dicho a Adán y a Eva que si ellos comían de ese árbol, decían ciertamente ellos iban a morir, ¿cierto? Morir es una separación de la comunión que tenemos con Dios, ¿cierto? El hombre con Dios. Y ellos trataron con sus propias manos cubrir su desnudez, ¿ya? Ellos trataron de justificarse delante de Dios, pero el Señor esas obras él no las toma en cuenta. Y eso es parte también de lo que estamos aprendiendo de la nueva naturaleza. La religión hoy día disfraza a las personas, adormece a las personas, anestesia a las personas, creyéndolas que son buenas, haciendo buenas obras, haciendo mucha actividad, y la van convenciendo en vez de convertir a la persona, la van convenciendo de que son buenas. Y vamos viendo que Dios no se complace en esas cosas. Dios mira nuestra justicia como trapo de inmundicia, ¿cierto? Entonces, le digo entonces cuál era nuestra condición antes de que el Señor viniera a nuestra vida, tuviéramos nosotros un encuentro con Él. La condición, ¿cierto?, es la caída del hombre, la desobediencia del hombre, la separación del hombre y por consecuencia una muerte física y una muerte espiritual, ¿cierto? Entonces también tenemos que, y leímos también en cuanto a la condición del hombre después de la caída, la depravación total del hombre. O sea, el hombre no está parcialmente depravado. La palabra nos enseña que está completamente depravado, ¿cierto? Y eso lo encontramos en Génesis 6, versículo 16, versículo número 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí me gustaría detenerme un segundo. Nuestra condición antes de en esta condición, que aún no entramos en la condición de nacer de nuevo, nosotros estamos en una sola condición acá, ¿cierto? Que estamos muertos. Y el hombre no quiere decir que el hombre iba, como dice el versículo,
este es el mal.
No es que el hombre al ir avanzando, al ir caminando, él
miraba hacia acá.
O su mente lo llevaba a pecar, a errar. Sino que la palabra, ¿por qué hago la referencia? Porque yo mucho siempre antes de leer bien la palabra, escuché que era de continuo solamente al mal. Y ahí hay una gran diferencia. Porque el mal quiere decir que hay dos cosas, hay dos caminos. Uno, que es mi senda limpia, que se puede decir que hemos leído también en Proverbio, pero aquí la palabra dice que era continuo solamente el mal.
O sea, el hombre estaba, esto estaba acá. Y no existía este camino.
Hay una gran diferencia. No existía ese camino de al mal. O sea, el hombre, y cuando decimos el hombre, ahí estábamos nosotros, yo y ustedes, antes de que el Señor Jesucristo saliera de nuestros cuatro, ¿cierto? Hoy día nos damos cuenta de esas cosas a la luz de la palabra, pero antes nos deleitamos en nuestros pecados, en nuestros vicios, ¿cierto? Era de continuo solamente el mal. Y leímos, así como Génesis en el Antiguo Testamento, en el versículo 5 que acabamos de leer, leímos también Romanos 3, ¿cierto? Que podemos decir que estamos dentro de cuando ya el Espíritu Santo descendió, y desde esa oportunidad ha estado hasta ahora con nosotros. Y ahí Pablo también nos enrostra a cada uno de nosotros cuál es nuestra condición antes de que fuéramos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el capítulo 3, versículo 10, del 10 al 12. No sé si un hermano, la oportunidad de un hermano lo pueda leer, capítulo 3, del 10 al 12.
Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútil. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Esa era, y bueno, lo vamos a ir viendo que es nuestra condición, ¿cierto? Delante de Dios, porque en realidad, si nos comparamos con el hombre, unos vamos a salir mejores, otros vamos a salir peores, porque claro, uno quizás tendrá más estudio que otro, tendrá más habilidades que otro, pero la palabra de Dios y el Evangelio no es para compararnos con el hombre, la palabra de Dios para tener la humildad, ¿cierto? Y ubicarnos delante de Dios, y ahí nos vamos a dar cuenta que todo lo que Él nos dejó escrito en su palabra es la pura verdad, ¿cierto? Entonces vimos eso, vimos que así como en Génesis nos muestra cuál era nuestra depravación, ¿cierto? Y que nuestro camino era de continuo solamente al mal. También acá en Romanos nos encontramos que estamos, dice, no hay justo ni aun uno, lo hemos estudiado, moralmente muerto, ¿cierto? Voy a leer Eclesiastés 7, versículo 20. Para profundizar un poquito más en estos temas, que la palabra de Dios, así como lo explica específicamente en estos versículos de Romanos, también lo encontramos en otros pasajes. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No requiere más palabras, ¿no? Está muy directo. Es el mismo espíritu que escribió el Antiguo Testamento y que escribió el Nuevo Testamento. El mismo espíritu de nuestro Señor, ¿cierto? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y ahí está la armonía con lo que está especificado acá en el versículo, capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni aun uno. También encontramos, y lo leímos, me parece que fue de Isaías 64, versículo 4. Isaías. Me parece que es versículo 6, ¿cierto? Número 6. Y dice así: si bien todos nosotros somos como inmundicia, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí la palabra del Señor nos está mostrando que nuestras obras, nuestras propias justicias, no nos sirven de nada, porque van de continuo solamente al mal. Nosotros no hay quien haga lo justo, no hay ninguno bueno. Y también encontramos en el Nuevo Testamento esta misma enseñanza, que es de la propia boca de nuestro Señor Jesucristo, Mateo, en Lucas 16:15. Porque a veces muchos nosotros hacemos hartas cosas, hacemos cosas para el Señor y nos llamamos apasionados, ¿cierto?, por el Señor, y hacemos actividades, hacemos de todo. Hoy día en las congregaciones se hace de todo. Hoy día, viendo el fin de semana el Facebook, vemos una discoteca hoy día en la congregación. Pero como nos llamamos apasionados, se acepta. Y ahí donde está una de las preguntas que me hacía yo, ¿por qué nos llamamos apasionados? ¿Porque hacemos muchas cosas para Dios? ¿O nos llamamos apasionados porque en realidad amamos a Dios? Y lo que hacemos no es para nuestra gloria, sino para su gloria. Esa es una pregunta que nos hacemos. Entonces, respecto a eso, en el capítulo 16, del versículo 15, Lucas, creo que, bueno, no sé si un hermano lo quisiera leer, si ya lo tiene. 16:15. Lucas 16, capítulo 15. ¿Lo leo? Ya. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Eso es lo que, si nosotros por nuestras propias obras, nuestras propias justicias, porque nosotros ganando el cielo, salvarnos por nuestra propia cuenta, no nos sirve de nada, porque Dios eso lo mira como abominación, ¿cierto? Y como dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Y entonces ya vimos que, como resumen, vimos que moralmente estamos inhabilitados, estamos muertos. Y también leemos en la segunda línea, que dice no hay justo ni a uno, lo vimos, no hay quien entienda. No hay que intelectualmente muerto. Como leímos también en Job 42 y 9, él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hablaba lo que no entendía. Y aquí está diciendo: intelectualmente muertos. Cuando a nosotros nos toca conversar con personas que no entienden, que uno le explica. Y es muchas veces muy rápido para explicar, otras veces se da el tiempo para explicar. Y si tiene la oportunidad a través de la palabra, le explica. Pero si esa persona no ha nacido de nuevo, no puede entender, porque está en la misma condición que nosotros estábamos antes que nuestro Señor Jesucristo viniera a nosotros. Intelectualmente, muerto. Y la otra parte es espiritualmente muerto, ¿cierto? Y ahí es donde espiritualmente veíamos, ¿cierto?, el tipo del cuerpo de cada uno de nosotros en el tabernáculo, ¿cierto? Donde ahí, en el lugar santísimo, ¿cierto?, tenemos el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Nacemos espiritualmente muertos, con ese lugar vacío, que nada ni nadie lo puede llenar porque es del tamaño de Dios, solamente Dios lo puede llenar, ¿cierto? Y eso lo vimos también, que espiritualmente estamos muertos. Y muchas veces la religión nos hace creer y nos hace sentir que tenemos una relación con Dios, o que todo lo que hagamos nosotros, eso le agrada a Dios, y es por eso que nos vamos a ganar el cielo. Y nos damos cuenta que espiritualmente muerto también hace referencia a nuestro corazón, ¿cierto? Y nuestro corazón, dice, ¿quién conoce nuestro corazón? Ninguno de nosotros conoce nuestro propio corazón. Entonces, leamos en Jeremías, que también lo leímos en esa oportunidad, en estas oportunidades que hemos avanzado en este estudio, Jeremías 17:9. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, nosotros no conocemos ni nuestro propio corazón. Y dice que nuestros pensamientos van de continuo solamente al mal. O sea, hay una armonía de lo que la palabra del Señor nos está diciendo. En Mateo 15:19, yo sé que nos estamos moviendo harto por la Biblia, por la palabra, pero es como va a ser el resumen de lo que hemos estudiado. En Mateo 15:19, respecto al corazón, dice: porque, y este lo dice nuestro Señor Jesucristo, y Él conoce nuestro corazón, ¿cierto? Él conoce, el único que no conoce nuestro corazón. Él sabía el pensamiento de los hombres. Dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. De ahí sale nuestro corazón. Como también leemos Proverbios, ¿cierto? Proverbios 4:23. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Como hemos aprendido también, guardar, y ha sido en lo personal edificante. Uno va aprendiendo nuevas palabras y la verdadera el significado que tiene. Como hemos aprendido del bautismo, ¿cierto? Que es estar puesto en, ¿cierto? Y uno lee cualquier parte de la palabra y hace ese cambio de la palabra, del significado, y no tiene ningún cambio el contexto en sí, sino que se mantiene. Y aquí el guardar no es guardar la palabra o guardar nuestro corazón en algún lugar, sino que habla de vigilar. Vigilar, porque lo leíamos recién, que ¿quién conoce nuestro corazón? Nuestro corazón es perverso, es engañoso. Y de toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón. Y lo importante de eso es, ¿qué nos motiva el corazón? ¿A qué nos está motivando? ¿A vanagloriarnos nosotros mismos? ¿O a darle la gloria y toda la gloria a Dios? Porque el Evangelio es ese. El Evangelio no es más que ese, hemos aprendido gracias al Señor y a través de su palabra, que el Evangelio no es para levantar al hombre, sino que para cada uno de nosotros nos ubiquemos delante de Dios, que no nos olvidemos, porque nos olvidamos de que somos polvo, ¿cierto? Entonces, es un poco lo cual era nuestra condición antes de que naciéramos de nuevo, o antes de que un individuo nazca de nuevo. No sé si volvamos a Romanos, a Juan, a nuestro capítulo o versículos que están dando la base de este estudio. Juan 3, y nos vamos a detener un poquito en Nicodemo, porque Nicodemo es un tipo de usted y de yo y de mí, ¿cierto? Es un tipo. Quizás nosotros no pertenecemos a una casta religiosa y que guardemos tradiciones como lo hacía él, pero en realidad, para lo que estamos estudiando, somos lo mismo. Estábamos muertos. O sea, nosotros creíamos que por nuestras obras podíamos ganar el cielo. Él también. Él guardaba la ley, ¿cierto? Tenemos ahí el ejemplo con Pablo, ¿cierto? Él da su currículum de cómo él era. Y eso mismo era Nicodemo. Era uno de los principales, ¿cierto? Entonces, si leemos Juan, y nos vamos deteniendo un poquito en Nicodemo, dice, y de las cosas que me llamaba la atención de Nicodemo, dice, el versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahí vemos que él, ¿por qué le hago esta mención? Porque vemos a Nicodemo muchas veces, y me inclino, lo he hecho, pero uno escudriñando se va dando cuenta que uno mismo trata de abuenar al hombre, Nicodemo era eso, que en realidad cuando vemos el currículum de Pablo y en Hechos, cuando Pablo consentía el matar a los cristianos, Nicodemo era el mismo, era uno de los mismos. Lo vemos acá porque dicen, como él llega de noche, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces sabemos, él viene de noche, y bueno, dependiendo del predicador cómo lo explica, dice que bueno, él vino de noche porque tenía miedo. No se especifica, solamente uno saca una conclusión respecto a eso. Pero si él hubiese venido de noche, hubiese venido de día, vino a la planta de Dios y Dios no lo echa fuera. No importa la hora, no importa la hora que tú vayas al Señor, sino que de la persona que hoy día aún no ha sido convertido por el Espíritu Santo. No importa la hora, pero vino. Pero aún así él vino no reconociendo o entendiendo, porque veíamos que intelectualmente está muerto. Nosotros estamos en la misma condición. Entonces, pero él dice, sabemos, que también es algo que destacamos. Sabemos por las señales que tú haces. Para entender eso, retrocedamos un poquito, unos versículos antes, en el capítulo 2, del versículo, en los últimos tres versículos, 23 al 25. Y dice, estando en Jerusalén Jesús, ¿cierto? En la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Ahí se está refiriendo, fariseo, Nicodemo. Él creía las señales que él hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. A mí me llamó mucho la atención cuando leí que él llamó a Natanael, ¿cierto? Cuando lo llamó, me llamó la atención porque el conocimiento, él todo lo conoce. Y le dice, cuando estaba en la higuera, ahí que te conocí, allí. Y ahí nosotros, ¿qué hizo él para que él lo conociera, para que lo llamara? Nada. Solamente él obedeció y partió, porque es un llamado irresistible. Venid en pos de mí. Y nosotros, no nuestra fuerza, no nuestra justicia, sino que hoy día lo entendemos que es una acción, ¿cierto?, del mismo Señor Jesucristo. Y en ese tiempo él personalmente, y en este tiempo el Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto? Dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Si vemos eso en Jeremías, que ya lo leímos, 17:9, el versículo 17:10, dice que él conoce todo, nos conoce, ¿cierto? Conoce nuestro corazón. Voy a leer Jeremías 17:10, dice: Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él conoce, es el mismo, el gran Yo Soy, ¿cierto? Antes de Abraham dijo: Yo Soy, es el mismo, y eso es lo que creemos, y eso es parte de nuestra convicción del Evangelio, que nuestro Señor Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Era Dios mismo en la tierra, y el mismo Juan nos confirma. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 de ese mismo capítulo dice: Y el Verbo se hizo carne, ¿cierto? Y habitó entre nosotros y se identificó con nosotros. Entonces ahí estamos viendo que Nicodemo, ¿qué es lo que era? ¿En qué había creído? Y hoy día, en las congregaciones, solamente se entrega y se invita a ver, tal como ellos lo vieron, los milagros, las señales, y convencer a los asistentes de que levantando su mano, aceptando al Señor, ya son creyentes. Y lo que estamos estudiando dice totalmente lo contrario, ¿cierto? Dice, si uno no nace de nuevo, uno no puede ver. Eso me llamó también la atención. Si seguimos en el capítulo, en el versículo, ¿sabes? Leíamos que él dice, sabemos, ¿cierto? Sabemos por las señales No, él no creía. Y el Evangelio no es por saber, es por creer, ¿cierto? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. De verdad te digo, eso quiere decir. De verdad o verdaderamente te digo. Que el que no naciere de nuevo no puede, eso es lo primero, no puede ver el reino de Dios. O sea, lo primero es ver, ¿cierto? Entonces la idea de este estudio que el hermano ha comenzado es presentarnos que hay dos naturalezas, tenemos dos naturalezas. Una que aunque estamos en Cristo, aún continuamos en una naturaleza carnal, ¿cierto? Porque por el pecado entró, por un hombre, ¿cierto? Entró el pecado y por el pecado la muerte. Entonces tenemos que, como esta naturaleza carnal, estamos muertos. Y ya lo tenemos anotado. Y también estamos vivos, ¿cierto? Y en esta naturaleza antigua, hoy día, gracias a Dios, hoy día tenemos esa visión espiritual. No es de andar viendo demonios, ni estar... No, eso en la palabra no se enseña ni se habla. Tenemos esta vista espiritual porque podemos comprender. Porque el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, porque el mismo Dios a Lidia le abrió el entendimiento para que escuchara con atención y así pudiera convertirse. Era una mujer justa, dice la palabra, ¿cierto? Pero necesitaba algo más, como Pablo, como Nicodemo, como usted, como yo. Necesitamos salvación, y eso lo obtenemos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la ceguera espiritual, veamos el tema de la ceguera espiritual en el capítulo Juan, el mismo Juan 12:37-40. Juan capítulo 12, versículos 37 y 40, respecto a la ceguera espiritual y continuando en el tema de Nicodemo. Dice el versículo 37, dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sané. O sea, aquí nos estamos dando cuenta que él cegó el entendimiento, cegó los ojos de ellos. Esta es una obra de él, y ahí vemos la soberanía de Dios. Dice: para que no se conviertan y yo lo sane. O sea, ciegos espiritualmente. Y así estábamos nosotros, ciegos espiritualmente. No sé si un hermano pueda leer Mateo 15:14. Respecto a la ceguera espiritual. Mateo 15. Y en esa condición que aún estamos, estamos viendo el primer punto que se tocó al principio. ¿Cuál es nuestra condición antes de que Dios nos hiciera nacer nuevo? Capítulo 15 y versículo 14. ¿No íbamos para allá nosotros mismos? Sí, íbamos para el mismo camino, guiados por ciegos, y nosotros ciegos también, y juntos íbamos a caer al hoyo. Pero gracias damos a Dios, ¿cierto? Por nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos abrió el entendimiento. También leemos en Corintios, segundo respecto a la ceguera, 2 Corintios 4, versículo 4. Si quiere, yo se lo leo, anótelo, yo se lo leo, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, nosotros estábamos, al igual que Nicodemo, ciegos espiritualmente, no podíamos entender nada, de lo que nos hablaba, de lo que nos contaba, ¿cierto? Y eso era respecto al versículo 3. De cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver. O sea, la obra ya no es nuestra. De un principio vemos y creemos eso, que la obra es de Dios. No podemos ver, si no hay alguien que primeramente nos abra el entendimiento. Porque sabemos que esto no es por vista respecto a las señales. No es por vista, no es por lo que veamos, no es por las señales que hay, sino que es por fe. Porque Habacuc dice que... Veámoslo, Habacuc es un libro cortito, pero tiene hasta... Bueno, la enseñanza, como toda la palabra, pero en realidad es bueno que vamos leyendo otro libro y siempre estar mirando en ese libro a Jesucristo. El número 2, capítulo 2, versículo 4. Versículo 4, respecto a el entrar en el reino de Dios no es por vista, sino por fe. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. O sea, vivirá, no andamos por obras, no andamos por vista, sino que andamos por fe. Como también dice Romanos que hemos sido justificados en Cristo Jesús, en Romanos 5:1. Como también vemos el ejemplo de Abraham. Abraham no vio nada. Abraham le creyó a Dios. Y ahí tenemos el respaldo en Hebreos 11, que habla de toda esta lista de personajes de la palabra, de la Biblia, ¿cierto? Que ellos creyeron. Y por fe fueron justificados. Nosotros, aunque no veamos nada, nosotros tenemos la convicción y creemos, porque eso es la fe, no una fe nuestra, sino que es una fe que Dios nos dio, ¿cierto? Solamente por su gracia. Es por la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Y muchos dicen, hay que ejercer la fe. Hay que, antes de que el Señor nos convirtiera, había que ejercer la fe. Pero al ejercer la fe, el ejercer es una obra. Y uno cree que está haciendo las cosas y de esa manera vamos a ganar el favor de Dios. Pero en realidad no es por lo que nosotros hagamos, ¿cierto? Como que lo hemos leído bastante. No podemos fabricar creyentes, porque entonces teníamos que el que no nace de nuevo, lo primero es, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, volvamos al capítulo 3, versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí tenemos una segunda acción. La primera es, no puede ver. Y la segunda acción, no puede entrar. Que hay una, y esa acción obviamente que no es nuestra. Ahí... Si continuamos leyendo, en el versículo, bueno, acá lo que hace referencia de ver es que tenemos que nacer de nuevo, ¿cierto? Y eso es lo que estuvimos viendo también, que hay que nacer de nuevo. Y ahí tenemos varios pasajes, que también lo abordamos, varios pasajes que nos muestran de que el nacimiento no es por nuestra obra, ¿ya? Leímos, ¿cierto? Como habla acá de nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver y no puede entrar en el reino de Dios. Y que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nosotros sabemos que nacer del agua y del Espíritu, estamos hablando de la palabra y del Espíritu Santo, ¿cierto? Una obra de la palabra y la acción del Espíritu Santo. Y en Juan 1:12, ¿cierto? Leemos de esta nueva creación, de esta nueva acción, de que nacemos de nuevo y que no es por nuestras obras ni nuestra voluntad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si lo detenemos ahí, hoy día con eso de aceptar, como decía el hermano Pablo, convencemos a muchos de que son creyentes. Pero tenemos que continuar leyendo, ¿ya? Muchos antes estábamos convencidos que éramos creyentes, porque participábamos en una iglesia y en algún momento hemos levantado las manos, y quizás cuando me entraba la duda y volvían a llamar y levantar y pedir que usted levantara la mano, por si la duda voy a levantar la mano, no, decía uno, y pasaba adelante o oraba ahí mismo, ¿cierto? Dios te bendiga. Y ya la obra no era de Dios, sino que era del predicador que estaba adelante. En esta reunión se convirtieron 50, 10, y ya la gloria era para el hombre. Pero en realidad lo único que estaba haciendo era mentir, y yo personalmente en algún momento utilicé este único versículo para decirle, por miedo, para que el hermano se enojara. No, si tú eres un hijo de Dios, ¿y por qué? Porque tú has confesado. Sí, ¿Tú lo recibiste? ¿Tú recibiste a Dios? ¿A Jesús? Sí. ¿Viste? Acá dice, ¿qué dice la palabra? Los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos de hijo de Dios. Y yo convencí a alguien de que en realidad él ya era un hijo de Dios. Pero si le seguimos leyendo, nos damos cuenta que los que le recibieron, los que creen en su nombre, son los que son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y se explicó ese versículo, no engendrados de sangre, y se refiere a que nosotros como creyentes le podamos traspasar a nuestros hijos que sigan siendo creyentes, o sea que por genealogía, por herencia, nosotros le podamos dejar la salvación a nuestros hijos. Y eso no es así, porque no es porque nosotros éramos creyentes o somos creyentes, participamos, o alguien es pastor y su hijo va a ser creyente, o su hijo también va a ser pastor, que también lo explicamos. O sea, no es por genealogía, no es por herencia. Eso es lo que está diciendo en el versículo 14, que en el versículo 13, perdón, no son engendrados de sangre, ni tampoco voluntad de carne. Eso quiere decir que el levantar mi mano, si yo hubo una motivación en mí cuando alguien sabemos que ponía una música media melódica, ¿cierto?, para activar nuestro sentimiento, y el hecho que yo levantar mi mano, eso, a eso se refiere aquí, ni de voluntad de varón, o sea, de mi propia voluntad yo estoy levantando la mano para decir yo acepto a Jesucristo. Ese no es un nacimiento, no es de sangre, no es porque yo o usted dijo sí, yo lo acepto, no es eso. Ni tampoco dice mi voluntad de varón. ¿Qué quiere decir eso? Que el que está delante dice, usted levantó la mano, tú eres un hijo de Dios. No, no, porque él como varón, él no tiene ninguna autoridad de decir a usted es un hijo de Dios. Porque él no conoce su corazón. Él no conoce la motivación de su corazón y qué lo llevó a levantar la mano. Solamente Dios. Sino que, como resumen, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, lo explicamos, lo entendemos, sino voluntad de Dios. A eso se refiere de el nacer de nuevo. No nos podemos mentir, ni tampoco nosotros continuar con esta mentira. Por eso somos sal y luz del mundo, para que cuando tengamos la oportunidad podamos presentar la palabra tal cual, aunque duela, aunque moleste, y va a molestar, porque no ha pasado, va a molestar. No, ustedes no tienen corazón, ustedes son insensibles o muchas otras cosas más. Eso en cuanto al capítulo 1, versículos 2 y 3 de la nueva generación, que no es obra humana. Si nos vamos a Santiago 1:18, vemos que confirma y hay una armonía de lo que estamos leyendo en el capítulo del versículo 13, sino de voluntad de Dios. En Santiago 1:18 también lo leímos. Y esto nos sorprende, y esto nos consuela, y esto nos confirma y nos aumenta nuestra convicción. Porque todo tiene armonía. Todo tiene armonía en la palabra. Porque también dice Filipenses 1:6, el que comenzó, el soberano nuestro Dios, el que comenzó la obra en usted, en mí, la perfeccionará. Él, no nosotros. Entonces en el capítulo 1, versículo 18, dice, Él, de su voluntad, soberanía, nos hizo nacer por la palabra, que también lo estamos viendo, en Juan, ¿cierto? También lo estamos viendo que es por la palabra. Él nos hizo, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para con un propósito, ¿cierto? Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué criaturas? Esta nueva creación. No la creación que nace de cuando nacemos del vientre de nuestra madre, sino que este nuevo nacimiento, de este nacimiento espiritual. También en Gálatas 6:16, encontramos respecto a esta nueva naturaleza. Y a todos los que anden conforme a esta regla, no sé si mi hermano Quinta puede buscar primera de Juan 5 mientras yo corrijo el versículo. Primera Juan 5:1. No sé si algún hermano lo puede leer. Ahí habla de el nacimiento, que es nacido de Dios, ¿cierto? A eso nos estamos refiriendo en cuanto a la lectura de que el nacer de nuevo no es una obra humana, sino que una obra divina. Y es por eso que cuando escuchamos y nos preguntan, ¿en tu iglesia se ven cosas sobrenaturales? Porque ese es el pan de cada día en esta iglesia potentosa, donde hay muchos convencidos, no convertidos. Y hoy día uno entiende que en realidad, al verse uno mismo o al ver un hermano que llegó de una manera y hoy día es otra, uno le dice sí, he visto cosas sobrenaturales, porque nosotros, por nuestra propia cuenta, no pudiéramos haber hecho lo que él hizo en cada uno de nosotros, ¿cierto? Eso en cuanto al nuevo nacimiento. No encontré el pasaje, me parece que me equivoqué en la tal la cita, pero ¿4:6
era esta? ¿Cuándo
sois hijos? No, pero entendemos ya este nuevo nacimiento. Entendemos y leímos también leímos esta oportunidad, leímos Corintios, 2 Corintios 5:17, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Que lo leímos. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. nueva creación de Dios, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ahí cuando hablamos esto de la de las cosas viejas, no estamos hablando de lo que usted hacía antes, cómo se vestía, lo que hablaba y esas cosas, no se está refiriendo a eso el versículo, ¿cierto? Se está refiriendo a la condenación, porque nosotros estábamos muertos y vendidos al pecado, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere con que hemos nacido, las cosas viejas pasaron, porque ya no estamos bajo condenación. Y respecto a que ya no estamos bajo condenación, en el capítulo 2 de Colosenses, en el versículo 12 al 14 leemos. Colosenses 2, del 12 al 14. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Todos nuestros pecados son perdonados. Y el versículo 14 es donde hace la referencia de que ya no estamos bajo condenación, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, si ustedes, hermanos, yo, hemos nacido de nuevo, ya no estamos bajo condenación. Pero eso no quiere decir que no tengamos aún esta antigua naturaleza que quiere tomar su primitivo lugar, que como dice Pablo, que también lo leímos y lo vamos a leer, lo que yo quiero hacer no hago, ¿cierto? Eso se refiere en cuanto a la nueva creación. Entonces, hemos visto hasta ahora, como resumen, nuestra condición antes, o en nuestra condición antes de la caída del hombre, ¿cierto? O sea, o la misma caída del hombre antes de que fuéramos, ¿cuál era nuestra condición? Antes que el Señor saliera de nuestro encuentro, vimos eso, la caída del hombre, la depravación, todos pecamos, ¿cierto? Por tanto, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero también nos dio el Señor a través del Espíritu Santo y su voluntad nos hizo nacer de nuevo. Pero como aunque nos hizo nacer de nuevo, aún estamos en esta naturaleza, tenemos doble naturaleza. Y ahí es donde nos cambiamos de libro y nos fuimos, junto al hermano Pablo, a Romanos. A Romanos, capítulo 7, versículo del 14 al 25. Podemos decir que, pero si yo ya nací de nuevo, porque nosotros como creyentes odiamos el pecado, lo odiamos, y si no, a eso Dios nos manda, a que cada uno de nosotros sienta o tenga esa convicción de poder llegar a odiar el pecado tal como Él lo odia, ¿cierto? Pero independiente de eso, aún así nosotros pecamos, y el pecado no solamente es lo malo que hacemos, sino que no hacer lo que debemos hacer. Y muchas veces, como leíamos con el hermano Pablo, en las congregaciones solo se hablan de dos pecados, pero hay muchos otros pecados que en realidad
blanco de pecado significa errar en blanco, ¿cierto? Eso es lo que voy aprendiendo.
No importa la densidad de lo que usted hizo o dejó de hacer, de la magnitud que es el pecado. O sea, nosotros, nuestra naturaleza siempre nos lleva a no achuntar el blanco, a siempre a errar el blanco. puede que alguien hizo un pecado que no era tan, tan malo, como dicen los pecados veniales, los pecados mortales, ¿no? Y quizás ese pecado, desde nuestro punto de vista, está por acá. Pero otro pecado que fue más grosero, quizás está, quizás es al revés, quizás la,
pero me entienden la idea.
O sea, no importa la magnitud y la densidad. Todo delante de Dios es pecado, porque ninguno de nosotros puede satisfacer la demanda santa, porque Dios es santo, santo, santo. Ninguno. Por eso cada vez que nos acercamos a la palabra nos damos cuenta y necesitamos cada día de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que nos limpie de todo pecado. Y si usted dice, no, lo que pasa es que yo ya no estoy, soy tan pecador que en realidad no puedo ir a la congregación. Es necesario que esté junto a nosotros. Es necesario porque ninguno de los que estamos acá es digno de estar delante de Dios. Ninguno. Ninguno de nosotros somos dignos. Estamos hoy día, somos dignos porque estamos en Cristo. Y Dios, en su misericordia, nos mira a través de Él. Entonces leemos en el capítulo 7, versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que muere en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. No sé si esto alguna vez se lo ha preguntado o lo ha expresado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sigo la ley, a la ley de Dios, más con la carne, a la ley del pecado. O sea, hoy día estamos en esta condición, hermano, solamente por la gracia de Dios, no por nuestras obras, como lo estoy viendo, como Noé también leímos, que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Usted y yo, si somos creyentes, es porque hallamos gracia delante de los ojos de Dios. Pero si no hicimos nada, Noé estaba en la misma condición que anotamos acá, que también los pensamientos de él eran de continuo solamente el mal, no había ninguna diferencia. Nosotros estamos en la misma condición. Entonces, si vamos leyendo el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. La ley no se refiere a la ley mosaica, puntualmente, sino que habla de la ley de Dios, la ley que Él puso en nuestro corazón. Si leemos Ezequiel 36:25. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. gracias a Dios estamos en esta, nosotros hoy día en esta condición, y creemos a la luz de la palabra que esto es así, los que somos, los que hemos nacido de nuevo. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí está, lo hemos leído antes, ¿cierto? Él va a morar en nuestro espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahí está, nosotros si hacemos lo bueno, no es de acuerdo a nuestra naturaleza antigua, sino a esta nueva naturaleza, porque Dios puso en nosotros su palabra, sus preceptos, sus mandamientos, que no es específicamente la ley mosaica, porque antes de la ley mosaica había ley, ¿cierto? Lo hemos aprendido, sí había ley, pero era la ley que estaba en nuestra mente, en la conciencia del hombre, ¿cierto? No estaba escrita, pero una vez que se escribió, esa ley escrita evidenció, mostró cuán miserable éramos cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, nosotros como no podemos guardar la ley, es importante eso, nosotros no podemos guardar la ley, porque Santiago 1, ¿cierto? Dice que el que quiera guardar la ley, pero erra, en un punto se hace culpable de toda la ley. ¿Qué quiere decir esto? Yo no robo, entonces estoy guardando la ley, porque dice no gustarás. Pero si yo el día de sábado trabajo, ya no estoy guardando la ley. Entonces cumplo una parte y la otra parte no la cumplo, me hago culpable de toda la ley. Nosotros no podemos, no está en nosotros guardar la ley. El único que pudo guardar la ley fue nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Él se identificó con nosotros y Él pudo guardar la ley. Fue tentado en todo, pero sin pecado, dice su palabra, ¿cierto? Entonces, como lo habíamos visto, que el tabernáculo era un tipo de nuestro cuerpo, ¿cierto? Que ahí, en ese lugar, en el arca, dentro del arca había tres elementos que los vimos: la vara de Aarón, ¿cierto? El maná, y también estaban las tablas de la ley. Y ese espacio, el arca, que estaba dentro del lugar santísimo, es lo que hoy día nosotros tenemos en nuestro espíritu. Dios mora en su espíritu y en mi espíritu. Y Él ha puesto, como lo acabamos de leer acá en Ezequiel, ha puesto sus preceptos, sus mandamientos en nuestro corazón, ¿cierto? Y también habla en el capítulo, aquí mismo en el capítulo 7, luego dice el versículo 14: vendido al pecado. Romanos capítulo 7, continuamos. Dice: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Vendido al pecado. Nuestras maldades son, por nuestras maldades nosotros somos vendidos al pecado. Tenemos dos ejemplos: en Reyes, Segunda de Reyes 17:17, y en Isaías 51. No sé si un hermano puede buscar Isaías 51, y yo busco Segunda de Reyes 17:17. Isaías 50, versículo 1, y Segunda de Reyes 17, capítulo 17, versículo 17, para que entendamos esto de vendidos al pecado. Y si fuimos vendidos al pecado, hay alguien que nos compró de esa condición, y nosotros no pagamos nada, gratuitamente hemos obtenido esta redención de nuestro Redentor Jesucristo. Entonces, Segunda de Reyes 17:17, yo lo leo, y dice: Segunda de Reyes Segunda de Reyes, yo estoy acá, bueno, ustedes también. Segunda 17 dice: e hicieron pasar, voy a leer el 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová, su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinación a agueros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Eso de se entregaron a hacer lo malo es vendidos al pecado. En el, no sé si alguien encontró Isaías, ¿cierto? Isaías 51, si lo pueden leer, por favor. Respecto a por nuestra maldad hemos sido vendidos, ¿cierto? Ahí, por eso nosotros, y antes de esta conversión, nuestra maldad nos llevaba a esa condición, a estar en esa condición, vendidos al pecado. Hoy día hay mucha el hecho de estar en Cristo, hemos ganado mucho, ¿cierto? Hemos ganado todo. Pero aún hay cosas que permanecen en nosotros, pero hay cosas que ya no están en nosotros, pero sí hay muchas cosas que permanecen. Y eso es lo que estamos leyendo en Romanos, porque el pecado aún mora en nosotros. Y esa es la idea de este estudio, de poder ir entendiendo y comprendiendo, a medida que vamos avanzando, entender que aunque ya somos salvos, tenemos esta seguridad de que ya somos salvos, aún moramos en esta nueva, en esta antigua naturaleza que quiere volver a tomar su lugar. Pero en eso, como nuevos creyentes, donde tenemos que trabajar en eso, no para salvarnos, no para ganarnos el favor de Dios, sino porque eso es lo que Dios quiere, que seamos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, y pedirle la ayuda a Él, que Él nos ayude a poder cumplir y poder andar como Dios nos manda. Y si lo hemos visto como un ejemplo en el trabajo, en la universidad, en el colegio, ¿cierto? Que nuestro hermano ahora siempre nos menciona. O sea, si ahí debiéramos nosotros dar buen testimonio, como hijos de Dios, dar un buen testimonio como hijos de Dios, ¿cuánto más estando en la congregación? ¿Cuánto más entre los hermanos? ¿Cuánto más ser nuevos, como nuevos, mostrar evidencia de nuevos creyentes? Como también en los estudios que hemos realizado anteriormente, hablábamos de cuál era la evidencia de un nuevo creyente: amar la palabra, amar a los hermanos, congregarse, ¿cierto? Y sentirse pecador, como lo decía Job: ahora me aborrezco, dice, ¿cierto? Ahora me aborrezco, ¿cierto? Y me arrepiento. Y el arrepentimiento de cada uno de nosotros tiene que ser diario. O sea, porque si Dios ha puesto su precepto, su mandamiento en nuestro corazón, y hoy día lo entendemos, nos ha abierto los ojos, nos ha abierto el entendimiento, nos damos cuenta que en realidad tenemos que cada día, en cada momento, pedirle perdón a Dios porque transgredimos, por mucho que no lo queramos, como Pablo nos está mencionando ahí, que él no quiere hacer lo malo, pero lo hace, y lo mismo nosotros, y alentarnos entre nosotros con la palabra, edificándonos y amándonos, porque eso es lo que dice también Dios en su palabra. ¿Cómo se dice? ¿Qué tiene de bueno amar al que me ama? ¿Ah? ¿Qué mérito hay? Amar al que me ama. Y los preceptos, los mandamientos que Dios ha puesto en nuestro corazón no es tan solo la ley, sino que todo lo que está, eso, el mandamiento es esto os mando, que os améis unos a otros. Y eso, dentro de esas cosas, es lo que la idea de este estudio es, de poder mostrar, de poder darnos cuenta que aún moramos en una naturaleza antigua, pero que ya somos, y que esa es la convicción que debemos tener cada uno de los creyentes, que ya somos salvos, ¿cierto? Por Cristo Jesús, ya estamos en Cristo Jesús, estamos en su cuerpo, y Él nos va a sostener sin caída. Él no va a dejar que ninguno de nosotros perezca, porque ya Él nos compró, Él ya hizo todo, consumado es. Esta es lo que Él exclamó en la cruz del Gólgota. Ahí Él se vació por completo por nosotros y derramó hasta la última gota de su sangre para rescatarnos. Ya no somos vendidos al pecado, sino que ahora ya hemos sido rescatados. Ahora, no somos esclavos del pecado. Eso es lo que un poco más adelante Pablo dice, no tenemos que ser esclavos del pecado, porque ahora somos esclavos de Cristo, por amor, con esa celda a puertas abiertas, y que nosotros no queremos movernos de ahí, porque si no estamos en Él, estamos perdidos. No somos mejor que los que están afuera, pero hoy día, en la misericordia, porque como leíamos también que sin miseria, Dios, siendo misericordioso, no podía aplicar su misericordia. Y eso es lo que nos lleva a la palabra, a no sentirnos mejores que los demás, o a no entre nosotros mismos ser uno mejor que el otro, sino que a llevarnos a la tierra, a llevarnos a reconocer que somos polvo, a ubicarnos delante de Dios, que esa es nuestra miseria, y que Dios solamente en su misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo hoy día se complace, hoy día podemos entrar confiadamente delante de su trono de gracia, y hoy día comprendemos. Él nos ha abierto hoy día los oídos, los ojos, y cuántas otras cosas más que hemos ganado. O sea, en Cristo lo tenemos todo, tenemos salvación y muchas otras cosas más. Eso es, mi hermano, por ahora, por este día. Espero haya sido de edificación el recordar. Quizás se repitieron muchas cosas, pero para poder ir comprendiendo este estudio, quizás, o sea, lo ideal es que el próximo domingo ya podamos avanzar un poco más respecto al pecado que muere en nosotros, ¿ya? De esta nueva naturaleza, de esta antigua y nueva naturaleza. Ya no estamos bajo condenación, eso tenganlo claro, y que esto es por gracia, no por lo que usted haga o deje de hacer. Usted va a ser salvo, usted ya es salvo, y tampoco por nuestras obras, Señor. Hoy día estamos luchando del poder, el poder del pecado. Que el Señor nos ayude a vencer cada día en su fuerza y a través de su palabra. Que el Espíritu Santo nos ayude.